Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se diga, lo que se hable y lo que se ministre en esta mañana sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para poder exaltar tu nombre y para poder levantar el corazón de tus hijos y poder así crecer más en tu palabra, que seamos fortalecidos en ti, Señor, y que podamos entender cosas de tu palabra y lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu palabra que llena nuestros corazones y que nos fortalece y que nos hace cada día conducirnos en el camino de la verdad y en el camino de la vida. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: en aquel tiempo sus discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren, la pregunta que les hacen sus discípulos al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Se harán la pregunta a ustedes y dirán, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué contiene esa pregunta? ¿O qué cosas contiene esa pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa pregunta tiene que ver mucho con las actitudes que muchos de nosotros tengamos el día de hoy referente a nuestras vidas. Nosotros podemos ir delante de nuestro pastor y decirle, a ver, pastor, yo, ¿quién es el mayor? Yo quiero ser el líder, yo quiero ser el que maneje, yo quiero ser el que conduzca, yo quiero ser el que lleve todo esto, yo quiero ser el que tenga esto, yo quiero ser el que haga el otro. ¿Quién es el mayor? Era una actitud de orgullo. Era una actitud de soberbia, de querer ser el primero, de querer figurar, de querer ser el que tenga toda la gloria. ¿Acaso no fue esa la caída de Satanás? ¿Y cuántos el día de hoy están cayendo por estas actitudes? ¿Cuántos hijos de Dios caen de la gracia? ¿Cuántas personas destruyen unos a otros por esta actitud? Orgullo, soberbia, querer ser el primero, querer figurar. Es que esta actitud no solo es en el tiempo de ahora, sino también Jesús, el Señor en su ministerio, tuvo que tratar con estas cosas. Y Él fue drástico referente a ciertas cosas, sobre todo a estas actitudes de orgullo y de soberbia. El Señor fue totalmente drástico. Por eso es que nosotros como líderes nunca debemos buscar que elevar o exaltar el orgullo de las personas. Porque es tremendamente peligroso. Ese fue el pecado de Satanás. El orgullo, la soberbia, la petulancia. Darle una exaltación a la persona más de la que le corresponde a Dios. Porque solo Él se merece toda la gloria, porque solo Él se merece toda la honra. Si hay algo que Dios ha puesto en nosotros o hay algo que Dios ha hecho en nosotros, todo sea para la gloria de Él, todo sea para la honra de Él, todo sea para la exaltación de Él. Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra, Él se merece toda la alabanza. Él es el único digno de gloria, Él es el único digno de honra. ¿Es cierto? A veces nosotros podamos honrar a una persona, pero no más de la cuenta. Y no más cuando esa persona sufre de problemas de orgullo, peor aún. Porque hay mucha gente que tiene el problema del orgullo. Hay personas, por ejemplo, que les es imposible pedir perdón, no pueden pedir perdón. ¿Por qué? Porque el orgullo no los deja pedir disculpas. No los deja humillarse. Y la Biblia dice, mientras más alto estés, más humilde debemos ser. Más sencillo, si nos equivocamos, somos seres humanos, podemos ir y pedirle disculpas a las personas, aún a nuestras ovejas. Perdóname, me equivoqué. Si hay algo que he aprendido de grandes hombres de Dios, es este tremendo pecado, que es el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia. Querer ser, querer como en el mundo, querer arrebatar, tumbar a todos para yo ser el primero. No, yo quiero figurar. No, aquí nadie figura. En el Evangelio nadie figura. En el Evangelio solo hay una figura, que es Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es la figura, Él es el único digno de gloria, Él es el único digno de honra, Él es el único digno de alabanza. Para Él toda la gloria, para Él toda la honra. Él se merece la alabanza, Él se merece la gloria, Él se merece la exaltación. Aquí no hay nada de orgullo. Nuestra vida no debe existir orgullo, soberbia, petulancia, altivez. Debemos ser sencillos y humildes. Y alejémonos de toda actitud de orgullo. Aprendamos a ser tan humildes que pidamos disculpas. Creo que mi primera vez en que me paré delante de la congregación, y fue un día en que yo me había equivocado, y yo me paré delante de la congregación y a los hermanos que estaban ahí les dije, fue hace como unos años atrás, muchos años atrás, y yo les dije, hermanos, quiero que me perdonen, me equivoqué en esto, cometí un error, me equivoqué. Estoy creciendo, estoy madurando, perdónenme, yo también estoy creciendo y estoy avanzando. Y después de muchos días un hermano se me acerca, muchos meses ya para adelante, y me dice, pastor, ¿sabe? Yo me iba a ir de la congregación, pero yo no me fui. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted se paró y pidió perdón, ese día yo entendí que usted pedía perdón porque también usted estaba creciendo, y no me fui. Y hasta ahora ese líder sigue conmigo, y las personas que estaban ahí también. Yo pensé que la gente se iba a ir porque uno pide perdón, pero no. ¿Por qué no ser humildes? Para saber reconocer nuestros errores, para saber reconocer nuestras faltas. La gente no se va a ir, sino que va a reconocer que somos humanos, que a veces nos equivocamos, que a veces cometemos errores, que a veces tenemos faltas, pero que sabemos pedir perdón, sabemos humillarnos, sabemos pedir disculpas, y no como los soberbios, que no saben pedir perdón. Un orgulloso nunca, hermanos, va a reconocer sus errores. Un orgulloso nunca va a tener la capacidad de poder pedir perdón. Por eso Jesús fue claro referente a estas actitudes de orgullo y de soberbia. Entonces el Señor, sus discípulos le hacen esta tremenda pregunta y le dicen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos pensaban que era como en las empresas, ¿no? Una empresa, el mayor manda a los demás, el mayor domina a los demás. No. De verdad, a mí me gusta mucho su sistema de dirección que tienen los chinitos, sobre todo los coreanos, de la línea de la iglesia del pastor Yonggi Cho. Y cuando tú vas a uno de sus retiros que ellos tienen, a los que tienen mayor cargo los mandan a servir, pastores, líderes. Si tú eres un pastor, de frente te mandan a servir. ¿Sabes qué? Eso nos baja el pavo, el ego, el orgullo. Y yo estoy seguro que Jesús no tiene nada que ver con las actitudes de orgullo y de soberbia. Es más, Él dice, yo resisto al orgulloso y al soberbio, pero doy gracia al humilde, al sencillo, al humilde. Y aquí los discípulos están diciendo estas palabras porque ellos querían tomar posición. A ver, ¿Quién es el primero? A ver, no, yo soy el primero y yo y esto, que el otro, nada, hermanos. La Biblia dice claramente que los dones que nosotros hemos recibido son para el servicio de las personas. Debemos entregarlos y ponerlos en las manos de las personas para que ellos los usen. Bendito sea el Señor. Por eso esta actitud de orgullo ha creado que el día de hoy los congresos se cobren. Congreso tal, ¿cuánto? $10,000, $5,000, ¿qué es eso? Si de gracia recibimos, de gracia podemos dar. Y muchas cosas más que se han hecho con actitudes de orgullo, de soberbia. ¿Qué cosas? Si tú tienes algo, compártelo, dalo, entrégalo. Este es un don que Dios te ha dado. Ponlo al servicio de los demás. Y si alguna de repente algo escribes o algo haces, siémbralo, bendícelo. Comparte con los demás. No, que a mí me dio el Señor esta revelación, yo tengo que cuidarla y tengo que cobrar por eso. No, ¿qué es eso? Son actitudes de orgullo. Comparte. Tú no has leído en la Biblia que dicen, dad y se os dará. Siembra la palabra y vas a ver cómo más revelación vas a tener. Da la palabra y vas a ver cómo más entendimiento va a tener. Vas a sembrar palabra en las personas y revelación va a venir sobre ti. ¿Por qué? Porque tú das y Dios te dará en toda área, en cada área de nuestras vidas. Mientras más damos, más Dios nos va a dar. Porque es una ley, es un principio bíblico que no solamente se aplica al dinero, sino también a dar nuestro tiempo, nuestro corazón. Y Jesús tiene que ser muy drástico con sus apóstoles, muy duro con ellos. Tiene que confrontarlos a ellos, porque Él quiere sacar estas actitudes de soberbia, estas actitudes de orgullo. Él las quería sacar. Entonces Él tiene que ser bien drástico referente a estas situaciones, a estas actitudes, a estas acciones de sus propios discípulos. Ellos estaban mirando el reino de los cielos de una manera muy diferente. Como la mujer... Como un día una madre se le acerca a Jesús con sus dos hijos y le dice, Señor, que mis hijos, uno se siente a la derecha, el otro a la izquierda, de tu lado, que se sienten. Y que el Señor que le dice, oye mujer, en el reino de los cielos no será así, sino antes el que sea mayor entre vosotros sea el que sirve. Y que el reino de los cielos es diferente al reino mundano. Mientras más avanzas tú, tienes que crecer más en tu servicio para poder servir a los demás. Por eso Pablo decía, yo me siento menos que los otros apóstoles. ¿Qué tal humildad de Pablo? ¿Qué tal sencillez para decir, yo soy el último? Así debemos considerarnos, hermanos, como el último. No, yo no quiero reconocimiento, no quiero gloria, honra, ¿para qué? Si eso va a exaltar mi ego, si eso va a exaltar mi orgullo, eso no tiene nada que ver. Yo quiero, dice, repartir despojos con los humildes, con los sencillos. Oh, gloria a Dios. Repartir con los sencillos, seamos tan sencillos, pero tan sencillos como una paloma. ¿Cómo es una paloma? Sencilla. Ahí no la ves blanquitas, otras marroncitas. Las palomitas son así simples, son tan bonitas. Ah, aquí hay como 14 palomas aquí estoy mirando. Y las palomas son sencillas, son simples. Las palomas son humildes. Dice la Biblia, sencillos como las palomas. Amén. Entonces, tomemos esas actitudes o esas acciones referente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquí Jesús corrige a estas personas diciéndoles esto y les dice: en aquel tiempo sus discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Figurar. Y se conoce a una persona que quiere figurar. Se conoce. Porque las personas que quieren figurar siempre quieren estar en todo lugar, quieren hacer esto y el otro para que la gente lo vea. Y eso es solamente figuretismo. Y eso tiene que corregirse. Y aquí Jesús le dice que esa va a ser una de las mayores causas para que la gente tropiece. Y Jesús va a comenzar a darles una enseñanza y a decirles: cuidado, cuidado que estas actitudes destruyan a las personas que los miran. Cuidado que estas actitudes destruyan a la gente que los observa. Cuidado que estas actitudes de soberbia, que estas actitudes de orgullo destruyan al ser humano. Mucho cuidado. Y hay tanta riqueza en estos versículos, hay tanto que poder escarbar en cada uno de estos versículos, sobre todo en estos versículos, en cada porción de las Escrituras. Es que hay tanta revelación en la palabra que el día de hoy yo no entiendo por qué hay esas personas que dicen: ah, no, yo tengo, mi iglesia tiene la verdad. Y el otro dice: mi iglesia tiene la verdad. ¿Qué, hermano? ¿Qué cosas son esas? Justamente el Señor ha repartido la verdad. Ha repartido para que nadie se jacte en su presencia. Y así podamos aprender los unos de los otros. Así podamos aprender tanto del pentecostal, tanto como del bautista, tanto como del otro, tanto como del otro. Para que el hombre no se jacte, para que no haya orgullo, para que no haya soberbia, para que la humildad siempre esté ahí. Por eso nosotros debemos siempre estar aprendiendo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Reteniendo todo lo que nos enseña, todo lo que nos ayuda a crecer y desechando todo lo malo. Así debemos actuar. Con una actitud de sencillez, con una actitud de humildad, no con una actitud de soberbia, no con una actitud de orgullo. Y aquí algunas cosas que, o algunas acciones o personas que hacen tropezar. Porque esta acción era una piedra de tropiezo. Esta acción. ¿Quién es el mayor? Eso, buscar quién es el mayor, querer figurar, eso es piedra de tropiezo para los creyentes. Cuídese de eso, hermanos. Cuídese de esas actitudes. Piedra de tropiezo. No haga las cosas por vanagloria, no haga las cosas por jactancia, no haga las cosas por soberbia, no haga las cosas por orgullo, no haga las cosas por reconocimiento, no haga las cosas, hermano, no haga las cosas por nada de eso. No hagamos eso. Simplemente por querer servir, por querer anunciar la verdad, por querer anunciar el Evangelio, por querer ser un granito de arena en el mar o en la playa de nuestro Señor. Nada más. Un pequeño granito de arena en el tremendo. Así debemos ser, hermanos. Lo más sencillo que podamos. Y lo externo se va a reflejar en nuestra sencillez interna. Crezcamos en estas cosas. Yo quiero, por ejemplo, leerte esta porción de las Escrituras. Porque, ¿quiénes producen tropiezo en la vida? Aquí están unos líderes produciendo tropiezo. Y los líderes justamente infieles, dice la Biblia Thompson, que Es una buena Biblia que usted puede comprarla para estudiar. Líderes infieles producen tropiezo. Líderes que no viven conforme a la forma de Dios. Miren, un día, hace tiempo atrás, a mí, personalmente, cuando yo hacía algo, yo decía, no me importa mucho lo que yo haga. Pero conforme fui, el Señor me ha ido enseñando. Me ha ido enseñando que detrás de mis acciones y de mi forma de ser hay personas, hay gente. Y cuando nosotros no vivimos, sobre todo los líderes, un verdadero cristianismo de amor, de perdón, de santidad, de integridad, vamos a ser tropiezo en las demás personas. Cuando no vivimos un verdadero, por eso Jesús decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y se sientan los fariseos. Mas no hagas lo que dicen, no hagas lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Y a mí, yo aprendí hace mucho tiempo atrás, y me corrigieron en esta área, nunca prediques lo que tú no vives. Porque en el momento que tú predicas lo que tú no vives, te vuelves en un fariseo. Y mi mujer me lo repite. Cada vez que tú predicas algo que tú no vives, yo voy a ir a la iglesia y te voy a mirar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidarnos. Aquellos, sobre todo, que estamos trabajando en el liderazgo, vivamos, prediquemos lo que nosotros vivimos. No prediquemos lo que no vivimos. Si yo voy a hablar de diezmos, soy el primero que tengo que diezmar. Si yo voy a hablar de amor, soy el que tengo que amar y perdonar si no tengo deseo de perdonar. Yo no puedo hablar algo que no vivo. Y aquí está enseñándonos estos versículos de Malaquías capítulo 2, versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová es de los ejércitos. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, como ellos no caminaban en la palabra, la gente tropezaba. Tenga cuidado con usted ser tropiezo para los demás. Tenga mucho cuidado, sus acciones son tropiezo. Jesús le decía a los fariseos, le decía, porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni tampoco dejan entrar a las personas. Nuestras acciones pueden abrir o cerrar el reino de los cielos a las personas. Si yo hablo de perdón, bueno, tengo que ser el primero que ponga la otra mejilla y perdone. Y qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es. Tengamos cuidado en ser tropiezos. Tengamos cuidados en que nuestra vida sea un tropiezo para la gente. Que su vida no haga que otros tropiecen. Que su conducta no haga que otros tropiecen. Porque aquí en Malaquías dice que el sacerdote hablará, ministrará, enseñará la palabra. ¿Pero qué? Pero ellos se habían torcido y hacían torcer también al pueblo. Entonces hay una responsabilidad. Por eso la Biblia dice que los que enseñamos la palabra de Dios, aquellos que enseñan, dice, serán juzgados con mayor severidad. ¿Saben por qué? Porque justamente nosotros estamos llevando al pueblo a la victoria o al tropiezo. Si yo le digo a la gente que es normal que peque, que es normal que viva pecando, imagínense, vamos a criar un montón de pecadores. Pero la bendita palabra del Señor en el libro de Pedro dice: sed santos como yo soy santo. Integridad. Integridad es lo que falta al pueblo de Dios. Recuerda, tú si eres un líder, cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio para que otra gente no tropiece. Imagínate un líder gritando en su casa. ¿Qué dirán los vecinos? Gritándolo a sus hijos, discutiendo ahí en su casa. ¿Qué pensará la gente? ¿Cómo harás tropezar a esas personas? ¿Tú crees que no te será contado? Por eso aquel que entra en liderazgo sabe que hay una responsabilidad. Jesús le dice: cuidaos. Y después ellos le dicen: Señor, auméntanos la fe. Porque el Señor, después que le da estas lecciones, entonces ellos le dicen: Señor, auméntanos la fe. ¡Wow! Porque imagínate. El Señor le dice: manténganse siempre en mi palabra. No se muevan de ahí. Oh, aleluya, hermano. ¿Cuántos líderes el día de hoy están siendo tropiezos, llevando al tropiezo a sus propias congregaciones por actitudes resentidas, por resentimientos? Si un hermano débil te hizo algo, bueno, tú humíllate, anda y pídele disculpas. Es más débil que tú. Tú eres más fuerte. Tú eres el que tienes que dar el paso. Tú eres el que tienes que humillarte. Tú eres el que tienes que ir donde el hermano y levantarlo. ¡Tú eres! Porque dice que los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. Siempre que hayamos cometido un error, pidamos disculpas. Eso restaura la relación. Eso restaura. Pero que sea un perdón de verdad, no sea una disculpa hipócrita. Y los que son fuertes deben humillarse ante los más débiles, porque son fuertes. Y el más fuerte sabe ser humilde, sabe pedir perdón, sabe pedir disculpas, sabe callarse, sabe ser humilde. ¿Para qué? Porque si no, todo sería un tropiezo. Imagínense, el otro tropieza, el otro hace tropezar al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y al final de cuentas, todos se van al mundo. Y al final de cuentas, imagínense, la persona que hizo tropezar, también dice la Biblia que terminará en el infierno, porque así dice la palabra. Entonces tengamos cuidado. Mucho cuidado. Decida no ser tropiezo. Entonces, primer tropiezo que estamos viendo aquí son líderes, gente que está en el liderazgo, gente que está adelante, gente que hace tropezar a los demás. Otra forma de tropiezo son los hipócritas. Ahí usted ve por todos lados gente hipócrita haciendo tropezar. Gente que no vive realmente un cristianismo hace tropezar. Yo personalmente, antes de ser cristiano, yo recuerdo que me endurecí por la hipocresía. Yo decía: yo no quiero ni acercarme a esa gente. ¿Por qué? Porque es una sarta de hipócritas. Yo no quiero ni acercarme. Le decía a mi esposa: pero ¿cómo voy a acercarme si todos son una tira de hipócritas? Ve, yo los catalogaba a todos como hipócritas, sabiendo que ahí en la iglesia había gente buena. ¿Pero qué? Pero muchas veces los hipócritas hacen resaltar más el evangelio por su hipocresía. Y por causa de los hipócritas, la palabra de Dios es blasfemada. Pues yo no, y hay mucha gente que no quiere venir al evangelio, se ha endurecido y está dura. ¿Por qué? Por causa de los hipócritas. Usted va, se golpea el pecho, va a la iglesia, se para, ay, hasta habla la palabra y dice esto y dice el otro, y en su casa es un reverendo o reverenda hipócrita. Y reverendo no es una mala palabra. Pero ¿cómo somos de hipócritas a veces? ¡No! Por eso la Biblia dice al hipócrita o a la hipócrita: mírale su casa, ¿cómo es su casa? Si ellos viven lo que predican, en su casa también será lo que ellos predican. Oh, aleluya, hermano. Tenemos que crecer. De verdad. La hipocresía es una de las peores cosas que existe. ¿Qué cosa es ser hipócrita? ¿Es fingir algo que yo no siento? Fingir, fingimiento, eso es hipocresía. Yo puedo ir a fingir a la iglesia. Yo puedo querer aparentar, querer tomar el evangelio como una apariencia. Eso es un hipócrita. Fingimiento. Hay otro tipo de hipocresía. Ay, hermanito, yo te amo en el amor del Señor, te amo. Ay, nos amamos en el amor del Señor, nos amamos en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria del Señor. Ay, te amo. Y cuando el hermano está caído, ni siquiera lo visitas. ¿Y dónde está el te amo en el amor del Señor? Era pura hipocresía, puro figuretismo. ¡Ay, te amo, te amo! No. El verdadero amor se conoce en los momentos difíciles. En los momentos duros. Ahí cuando te pica la boca para criticar de alguien. Ahí te debe picar la boca para orar por esa persona que ha caído. Y que tú un día le dijiste te amo. Y ahora tú la levantas o lo levantas en oración. Lo ayudas, lo bendices. Levantas a esa persona en oración. Deja la hipocresía de lado. Y comienzas a vivir un evangelio verdadero. Y por la hipocresía de la iglesia, mucha gente está tropezando el día de hoy. No necesariamente de toda la iglesia, pero de gente, personas, aún inclusive líderes. ¿Qué tal hipocresía? Se saludan, se encuentran por la calle, hermanita, ¡hola! Se dan la vuelta y están rajando del hermano, rajando de la hermana. ¿Qué tal hipocresía? Dios de los cielos. Y Dios tiene que sacar y corregir esas áreas de nuestra vida. ¿Ustedes creen que de esa forma entraremos al reino de los cielos con tremendas, reverendas hipocresías? Hola, hermanito, ¿cómo estás, lindo? Bien. Se da la vuelta. Oye, ese hermano es... Eso no es hipocresía. Eso es hipocresía. Hipocresía religiosa. Porque si yo realmente le digo a alguien que lo amo, yo no voy a murmurar de esa persona, no voy a criticar de esa persona. Y cuando esté caída, yo voy a ponerme de rodillas y voy a levantarlo en oración, voy a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para esa persona. Y Dios conoce los hipócritas. Dios sabe. Jesús los conoce. Jesús conoce los hipócritas. Ahí está, cuando venía un fariseo, venía con su hipocresía. Jesús sabía. Jesús sabía, conociendo los pensamientos de ellos, decía. ¿Qué hacía con los hipócritas? Los confrontaba. Entonces la primera causa de tropiezo es el mal liderazgo, un mal liderazgo. Vamos a leer, a compartir muchos sobre esto, sobre Mateo capítulo 18. Pero una de las grandes cosas que Jesús primero corrigió fue los líderes. Porque aquí vinieron a él sus discípulos y le dijeron, Señor, ¿quién es? Y Jesús les habló a sus discípulos, a su liderazgo, a la gente que estaba alrededor de él. Cuídense de la hipocresía. Cuídense del figuretismo. Les dijo, cuídense de querer figurar, de querer ser los primeros. No, ustedes son servidores. Y como decía un hombre de Dios, ahora poco, él decía, últimamente está la titulomanía. Y es verdad. ¿Cómo te llamas? Reverendo. ¿Cómo te llamas? Apóstol. ¿Cómo te llamas? Reverendo, apóstol y no sé qué otra cosa más. El apóstol, el reverendo, el tal, el otro, los nombres, el doctor. Y qué cosa, hermano, somos siervos. Servimos al Señor. Y todo lo que hemos recibido, de gracia lo hemos recibido. Y así como de gracia lo recibimos, de gracia también lo damos. Bendecimos. Si hay algo que hay ahí, bendecimos. Bendecimos a los demás. De gracia lo recibimos, de gracia lo damos. Hagamos los congresos gratis. Abramos cosas para gratis. Si se puede hacer mejor, bendice. Trata de bendecir. Camina por fe. Si Dios te llamó al servicio, Dios te proveerá. Bendito sea el Señor. ¿Acaso no había con Jesús ahí en su ministerio mujeres que le proveían? Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía dentro de las cosas que él hacía? Era generoso con los pobres, compartía con los pobres. Ahí tenía un Judas tesorero que siempre lo mandaba y le decía, anda, dale esto a los pobres, comparte, dale esto a los pobres. Ahí estaba su secreto. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, el que le da al pobre nunca tendrá pobreza. Oh, aleluya. Segunda de la causa de tropiezo, primera causa entonces, es el mal liderazgo. Un liderazgo que solamente busca el orgullo, que solamente busca la soberbia. Un liderazgo que solamente busca el figuretismo, es una de las causas de tropiezo. Otra de las causas de tropiezo para los mismos cristianos y el pueblo de Dios es la hipocresía de hermanos, la hipocresía de otros hermanos. Y hay muchas causas de tropiezo, pero estas dos son las más importantes o son dos buenas causas de tropiezo. Un mal liderazgo. Y lo segundo es la hipocresía, los hipócritas. Deja estas cosas. Deja querer figurar, deja querer... No. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por un pueblo, Señor, que busque cada día servirte, que busque cada día ser más siervo, Señor, que cada día podamos poner nuestra cara en el piso, Señor, sabiendo de que tú eres el que nos da todo. Y nuestras rodillas, Señor, entendiendo que de ti recibimos todo. Entendiendo que de ti recibimos todo. Que con humildad podamos avanzar, no queriendo tumbar al hermano. Señor, que no actuemos en soberbia, en hipocresía, en orgullo, en vanidades. Señor, que entendamos que si hemos recibido algo, de gracia lo hemos recibido, de gracia también lo damos. Gracia es un favor inmerecido. Lo damos de gracia. Señor, que entendamos que hay gente que nos está mirando y que está observando nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, que muchas veces no habla, pero detrás critican. Que nos volteemos para vivir un verdadero cristianismo de perdón, de amor, de poner la otra mejilla, de humildad, de saber pedir perdón, de saber reconocer nuestros errores. Que nos volteemos para vivir un verdadero evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por una iglesia unida. Oramos por una iglesia de misericordia, por una iglesia de humildad, de sencillez. Por una iglesia que se levante no para decir quién es el primero, sino, Señor, para decir quién es el último, quién es el que va atrás. Yo voy a ir atrás. Yo voy a ir al final, porque no busco reconocimiento, no busco gloria de hombre, no busco gloria de personas, no busco gloria de nadie, solamente busco tu gloria, Señor, solamente busco tu gloria, nada más. Y que un día, Señor, que tenga que ir al reino de los cielos, aunque sea de ultimito al final o de la uña, Señor, pero entre a tu reino, así como decía el apóstol Pablo decía, pero yo soy el último de los apóstoles, Señor. En el nombre de Jesús, que dejemos esa jactancia, esa petulancia, esa soberbia, ese orgullo, y que comencemos a mirar con humildad a tu reino. En el nombre de Jesús. 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 Oh Dios. Y si hay alguien que ha vivido con, con orgullo. Oh, este es el tiempo. Este es el tiempo para reconocer y para decir: Señor, perdóname. Perdóname porque mis acciones hacían tropezar a otras personas. Perdóname porque mi deseo de querer ser el primero y de querer figurar hacían tropezar a las demás personas. Perdóname, Señor, porque estas mis acciones hacían tropezar a las personas. Perdóname, Señor, hoy decido cambiar. Hoy decido tomar la decisión. Hoy me arrepiento de esta actitud de orgullo, de esta actitud de soberbia, de este mi mal cristianismo, de esta mi hipocresía religiosa que hace que otros tropiecen, de estas actitudes, Señor. Perdóname, me arrepiento. Decido darme la vuelta, decido cambiar y ser un verdadero cristiano que siempre perdone, que siempre ande en el perdón, en la misericordia, que aun cuando me hieran una mejilla, sea capaz de poner la otra mejilla, dejar la actitud soberbia, dejar la actitud de orgullo, dejar la actitud de vanidad, de vanagloria, para caminar en una actitud de humildad. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va, se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos: Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.